Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hablamos de salud como cada lunes a esta hora de la mano de Asunción Clínica, aunque hoy lo vamos a hacer de una manera un tanto diferente, porque este próximo jueves, 19 de junio, a partir de las 6 de la tarde, Asunción Clínica va a ofrecer una charla en la Plaza de la Verdura de Tolosa en colaboración con la Asociación contra el Cáncer de Guipúzcoa, con un objetivo muy concreto: quieren prevenir el cáncer colorrectal. Va a impartir esa charla la doctora Maite López, que es jefa del Servicio de Cirugía de Asunción Clínica, junto con Maider Sierra, responsable de prevención de la Asociación contra el Cáncer Guipúzcoa, con la que creo que ya podemos charlar. Hola, Maider.
¿Qué hay, guardián?
Bueno, cuéntanos por qué es tan importante trabajar la prevención de este tipo de cáncer, que por otra parte creo que es de los más habituales, de los más frecuentes.
Así es el cáncer más frecuente que tenemos, si tenemos en cuenta a los hombres y las mujeres. Y bueno, pues como tenemos una manera, ¿no?, de detectar precozmente el cáncer de colon en este caso, pues bueno, nos parece importante seguir recomendando a la gente que participe en los cribados de cáncer de colon, que son muy sencillos, indoloros, fáciles de hacer. Y bueno, pues de todo esto hablaremos el jueves.
La mejor manera de prevenirlo es tomar parte en esos cribados, porque es fundamental, además, detectarlo en los primeros estadios, porque eso mismo repercute o conlleva una mayor o menor garantía de éxito.
Sí, sí, nosotros decimos que estos cribados salvan vidas, ¿no? Porque, como bien decías, no es lo mismo en qué estadio podemos encontrar un pólipo, ¿no?, que un pólipo puede ser un inicio de un cáncer, pero bueno, en una misma colonoscopia te lo pueden quitar y simplemente, bueno, sin ningún tipo de ingreso, puedes ir a casa y ya está, ¿no? Pero claro, si no participamos en estos cribados, pues bueno, pues puede ser que esos pólipos evolucionen y luego nos encontremos con un cáncer pues más avanzado y bueno, pues el tratamiento es más complicado.
El hecho de que se haya convertido en el cáncer más habitual, más frecuente, ¿con qué está asociado? Seguramente con nuestros comportamientos, con nuestro estilo de vida, ¿no, Maider?
Sí, nuestros estilos de vida tienen muchísimo que ver, ¿no? Al final es el intestino y, bueno, pues lo que comemos, el ejercicio, que lo que bebemos, los tóxicos que consumimos, ¿no? Pues el tabaco, otros tóxicos que podemos consumir, el alcohol, pues bueno, todo esto afecta en la salud del intestino, eso es así. Y bueno, pues hace que haya aumentado, pero también es verdad que gracias al diagnóstico precoz también, bueno, podemos diagnosticarlos más rápidamente, ¿no? Y esto también hace que se diagnostiquen más, o sea, porque lo buscamos. Otras veces lo que pasa con el cáncer es que, bueno, como ya sabemos que es una enfermedad muy silenciosa, pues a veces, ¿no?, hay personas que pueden llegar a fallecer sin saber muy bien, ¿no?, de dónde podía venir. Y bueno, el diagnóstico precoz es un dato importante.
Pero en este caso podemos actuar en esas dos vertientes, el diagnóstico precoz, tomando parte en los cribados, y la prevención, modificando nuestros hábitos. Y ahí también queréis incidir en esta charla.
Sí, queremos incidir muchísimo, por eso, bueno, pues habrá una parte culinaria también, ¿no?, porque queremos hablar de la importancia de el qué comemos y el cómo comemos, ¿no? Esto de la dieta mediterránea, cuando hablamos de la dieta mediterránea, hablamos de, bueno, de los tipos de alimentos, pero también las cantidades de alimentos, ¿no? Porque, bueno, pues a veces quizá decimos, bueno, yo me como saludablemente, ¿no?, pues como pescado, como verduras, pero bueno, queremos ver un poco también esas cantidades, ¿no? Porque si yo en mi plato pues tengo, no sé, 3 lonchas de pescado y un pimiento, ¿no?, por ejemplo, claro, la cantidad de verdura con el pimiento pues no es suficiente, tiene que ser bastante más, ¿no?, verduras de temporada y pues la proteína, bueno, pues en cantidades adecuadas. Esto también es de lo que vamos a hablar el jueves y, bueno, pues contaremos con el cocinero de la Clínica Asunción, que nos está preparando, la verdad es que, bueno, es un menú muy muy bueno, muy rico, y aparte de rico ya no solo en sabor, que también, sino también en nutrientes, en minerales, en todo esto que favorece mucho el tracto intestinal y favorece mucho, bueno, pues la salud del intestino, que es lo que nos importa en este momento, ¿no?
Claro, según me has dicho, ¿qué comemos y cómo lo comemos? Estaba pensando, claro, no puede ser lo mismo tomar unas verduras que estén hechas al vapor que comérselas rebozadas, por ejemplo.
Eso es. El cómo, como tú bien decías, también tiene que ver con eso, ¿no?, con la manera que tenemos de cocinar. Si utilizamos el horno, si utilizamos frituras, si utilizamos sartenes, bueno, pues el cómo también es importante, eso es así, porque el producto cambia mucho según la manera de que tenemos de cocinar, y a veces esto lo hablamos, ¿no?, pues una tostada, un pan integral tostado, puede ser muy saludable, por ejemplo, no sé, pues para desayunar, sí. Pero si ese tostado se ha pasado a quemado, tengamos en cuenta que todo lo quemado es tóxico para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que encontrar también, bueno, pues cuál es la medida, ¿no?, que no pase de ser algo bueno a ser algo tóxico.
Uh-huh. Hay que buscar ese equilibrio que muchas veces se nos escapa, ¿es cierto?
Uh-huh. Así es, se nos escapa, ¿no? Pero, bueno, pues al final nos puede gustar más o menos cocinar, nos puede gustar, ¿no?, le podemos dedicar más o menos tiempo, pero bueno, entendemos que es importante y por eso le queremos dedicar, ¿no?, este jueves, pues ese ratito, ¿no?, ese ratito a pensar juntos, ese ratito a, bueno, pues ver también, responder, ¿no?, las dificultades que puede tener una persona, bien a la hora de participar en los cribados, bien a la hora de mantener unos hábitos de vida saludables o bien a la manera de cocinar esos productos tan buenos, ¿no?, que aquí hablamos de temporada y hablamos de cercanía.
Claro.
Que bueno, con las huertas que tenemos aquí, pues bueno, lo tenemos fácil.
Pero ver un poco, me imagino, Maider, las excusas que nos ponemos para unas cosas u otras para poder atacarlas.
Así es, ¿no? Hablar un poquito de esas dificultades, desde el miedo a participar en un cribado, que muchas veces decimos, no, yo estoy bien, prefiero no ir al médico porque seguro...
Hombre.
Eso es, porque si voy al médico seguro que me encuentran algo, ¿no? Empezando desde ahí a... Bueno, pues esas dificultades de no tengo tiempo para cocinar, bueno, con cualquier cosa ya es suficiente. Y bueno, lo que queremos enseñar, ¿no?, es que realmente igual no es tanto el tiempo que se necesita, sino una buena organización.
Uh-huh. Y ahí lo vais a poner en común, ¿no?
Eso es, esa es la idea, ¿no? Encontrarnos ahí el jueves, como decíamos, encontrarnos ahí y ver esto, ¿no? Ver las dificultades, ver, bueno, pues tú has mencionado excusas, ¿no?, pues que nos podemos
sí.
poner y hablar de todo esto, hablar de los miedos, hablar de las dificultades y, bueno, pues queremos que sea un encuentro ameno, un encuentro, pues eso, abierto a las dudas, que yo siempre digo, ¿no?, que tener a profesionales fuera de las oficinas o de los despachos no es fácil. Bueno, pues salimos literalmente a la calle, nos ponemos ahí en la Plaza Verdura, qué mejor lugar, ¿no?
Es que
para hablar
nombre,
de
hasta el nombre está escogido con toda intención.
Así es, ¿no? Los sábados allí suele haber, bueno, pues se venden los productos de temporada.
Claro.
Bueno, pues el jueves, ¿no?, allí nos encontraremos para hablar de cómo esos productos de temporada llevarlos al plato y llevarlos luego al cuerpo.
No sé si tendréis sombra a esa hora, porque el jueves es el día que en principio más calor dan esta semana.
Sí, ¿verdad? Sí, es verdad que al final, como es en la calle, bueno, la calle Lechuga, es una zona bastante sombreada y que corre bastante el aire. Esperemos,
bueno.
esperemos, y luego veniendo bien de agua, esperemos que estemos a gusto.
El agua también, muy importante para la salud intestinal
Así
y
es.
En general, ¿eh?
Así es.
Abierta a cualquiera que quiera acercarse, ¿no? Me imagino, Maider.
Eso es, abierta a cualquiera que quiera acercarse. En principio hasta que se llenen las sillas, pero bueno, entendemos que se habrá sillas suficientes, porque vamos a poner unas cuantas.
Unas cuantas uh-huh. para escuchar, para compartir, para preguntar y para informarse. Y luego un menú saludable a cargo de Carlos Montilla, que es el jefe de cocina de Asunción Clínica. ¿Ya os ha contado lo que va a preparar uh-huh. o es sorpresa?
Ya, nosotros ya lo sabemos, lo estamos mirando aquí con el nutricionista, pero bueno, ya os puedo adelantar que habrá bien de color en el plato, que es importante... que será comida fresquita, como os decía, de temporada y de cercanía, o sea que yo animo a la gente a que se acerque.
Estamos en la estación de la huerta, ¿no? Y la huerta, si
Ajá.
algo tiene, es color.
Eso es. Entonces, nosotros ya hablamos de esto, ¿no? De lo importante que es contar los colores en los platos, ¿no? Porque al final los colores por detrás nos están hablando de que tienen diferentes minerales, diferentes nutrientes, antioxidantes. Cuanto más colores, mejor.
Mejor, y además es que hay que intentar huir de la monotonía también, ¿no? En las preparaciones y en los platos que hacemos.
Uh-huh. Sí, porque hay gente que cuando hablamos de los hábitos de vida saludables siempre nos habla de aburrimiento, ¿no? Nos dice, claro, sí, hay que comer bien, sí, que ensalada y pollo, ¿no? Sí, hay que ir a andar, sí. Entonces, bueno, pues lo que planteamos también son alternativas, ¿no? No tiene que ser aburrido comer
claro.
bien, pues puede ser muy divertido y es, bueno, pues muy agradable para, ¿no?, para el paladar. Y bueno, pues que también nos podemos mover, ¿no? Esa actividad física que hablamos, que no es entrar en un gimnasio a hacer pesa, no, pues lo podemos plantear de maneras muy distintas, muy diversas, y bueno, pues incluso para hacerlo en familia, ¿no? Esa actividad, ese ocio activo que hablamos muchas veces.
Incluso divertidas y apetecibles, que es lo que tenemos que tratar de buscar. Pues muchísimas gracias, Maider Sierra, de la Asociación contra el Cáncer en Guipúzcoa. Vamos a recordar, es este jueves, 19 de junio, a partir de las 6 de la tarde, una charla abierta en la Plaza de la Verdura de Tolosa. Que vaya muy bien, gracias.
Muchísimas gracias. Agur.
Todo el mundo sabe que hacer radio es fácil. Lo difícil es hacer que suene así. El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores del sector en el Máster Universitario en Radio COPE. 2 años de formación y durante el segundo, prácticas remuneradas en una radio icónica en plena revolución digital. Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Infórmate en fundacioncope.com. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Mira cómo cambiamos de registro en Mediodía COPE, porque te vamos a hablar de un show impresionante que llega este fin de semana al Vizcaya Arena. Es el genuino espectáculo americano del motor, el Monster World Tour. El promotor de este evento es David Estey. Hola David, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, por lo que he podido ver, es un show impresionante con algunos hitos nunca vistos hasta ahora en España, ¿no?
Así es el show más monstruoso que gira en Europa y además el comienzo de temporada, el comienzo de gira, el toque de salida, lo damos con el evento en el Vizcaya Arena este 21 de junio.
Uh-huh. Es un espectáculo, el genuino espectáculo americano del motor. ¿Qué es lo que vamos a poder ver allí sobre el Vizcaya Arena?
Bueno, se va a ver un show de aproximadamente 90-100 minutos de pura acción, adrenalina, saltos espectaculares, explosiones, los Monster Trucks, que son estos coches de las ruedas gigantes que vuelan, destrozan, aplastan, derrapan, hacen todo tipo de acrobacias. Y además también tenemos este año que llega por primera vez el DMEC, que es un Monster Truck gigante con carrocería de tiburón, que es simplemente espectacular y que sobre todo los más pequeños de la familia se vuelven locos, vienen al espectáculo con su pequeño Monster Truck en miniatura. Y bueno, es un show brutal que va a hacer la delicia desde los más pequeños hasta los más grandes.
Bueno, habláis de acrobacias imposibles.
Eso es, los saltos, los accidentes simulados, los derrapes, los drifts, concurso, campeonato de donuts, que es hacer los derrapes con estos Monster Truck, con estas maquinarias enormes de 6.000 kilos, 6 toneladas de peso, 1.400 caballos, motores sobrealimentados con supercharger que aceleran casi un Fórmula 1, o sea, es algo brutal que va a hacer vibrar a todo el público en Euskadi este sábado y que, bueno, va a ser la caña.
Bueno, esto claro, implica que tiene que haber al volante de estos Monster unos pilotos experimentadísimos, ¿no? Creo que son los mejorcitos especialistas.
Bueno, son pilotos profesionales que se dedican también a esto hace varios años. No es fácil manejar un vehículo de estas dimensiones. Claro. Que hablamos que Monster Truck, aparte de tener 1.400 caballos, 6.000 kilos, son vehículos que tienen 3 metros 10 de alto, 3 metros 60, casi 4 metros de ancho, que es el doble, más del doble de un coche. Y luego el piloto se ha subido en un chasis tubular justo en el centro a una altura pues de 2 metros y medio, y desde ahí es donde mueven este vehículo, que a pesar de este peso, de estos 6.000 kilos, la verdad es que se mueve muy ágil debido a la habilidad que tienen estos pilotos que llevan ya años practicando y compitiendo a nivel internacional con estos vehículos.
Bueno, cuéntame, porque creo que tú también eres piloto y has sido piloto.
Sí, yo soy piloto, soy uno de los pilotos que lleva también 2 de los Monster Truck, de los 5 Monster Truck que van a participar en el show. De hecho, estamos ahora haciendo la revisión a estos Monsters para que no falte nada, para que estén totalmente al punto para el sábado. Y bueno, llevo también toda la vida desde pequeño ya en el mundo del motor. Mi padre, aparte de piloto, también era especialista que doblaba a los actores en las escenas de riesgo de las películas. Uh-huh. Y así también he crecido yo en el mundo de la competición y en el mundo del motor. Y ya hace años también conduciendo, pilotando los Monster Trucks.
Que cuéntame cómo ha sido eso de doblar a Mel Gibson.
Sí, mi padre trabajó en los años 80 doblando a actores de la altura de Mel Gibson en las películas de Mad Max que se doblaron en los años 80 en Australia. Y mi abuelo también trabajaba como doble de películas en el cine blanco y negro. Y desde entonces pues hemos crecido en el mundo de los especialistas y ya años más tarde, en el año 76, mi padre decidió fundar su espectáculo del motor y desde entonces recorriendo pues gran parte del mundo con el show del motor hasta que en los años 80 llegaron los Monster Trucks y bueno, llevamos pues más de 40 años de gira en todo el mundo o casi todo el mundo ofreciendo pues un show del motor para todo el público.
Uh-huh. Hemos hablado de Mel Gibson por Mad Max, pero creo que los pilotos que participan en el espectáculo han trabajado también en bueno películas como Misión Imposible, James Bond.
Eso es, sí, todo empezó siendo especialistas y luego años más tarde es cuando ya mi abuelo también decidió crear un espectáculo en Canadá para que el público conociera quién eran realmente las protagonistas de las escenas de acción, que antiguamente se pensaban que los actores eran los que hacían, sí, quitando a Tom Cruise y alguno más que hacen una gran parte de sus escenas ellos mismos, pero siempre eran los especialistas los que se jugaban el pellejo, se jugaban la vida, y los últimos años pues hemos sido enfocado más al tema del espectáculo del motor, en el que somos la empresa líder en Europa al tema de espectáculos del motor, y también un año más repetimos Bilbao, que ya estuvimos también en el Vizcayar en el 2023 con un éxito increíble, y este año pues bueno, hemos agotado, no sé si lo viste, hemos agotado
sí.
En un tiempo récord las entradas de la sesión de las 8 de la tarde,
del
21 de junio, de las 20 horas, y de improviso hemos tenido que meter un show más a las 4 y media porque hemos recibido un montón de correos electrónicos y claro. Gente diciendo, ¿dónde consigo las entradas? Que no me he enterado de que habéis llegado, que enseguida he perdido, no tal, que tengo el niño loco, que te queremos ir, qué tal. Entonces hemos hablado con el BEC y enseguida hemos buscado solución y hemos conseguido sumar esta segunda actuación que será a las 4 y media de la tarde, que las entradas también están volando, la verdad.
O sea, que hay que correr.
Y estamos muy contentos. Hay que correr. No solamente corren los coches, sino también el público. Bueno, en la página web tienen las entradas a la venta, también taquillas el día del espectáculo. Uh-huh. Pero la verdad es que hay una afición, una fiebre de los Monster Trucks que se ha notado también en Bilbao. Y bueno, nosotros súper contentos y orgullosos de volver este año una vez más con este espectacular show, que además traemos novedades al Vizcaya Arena. Y bueno, poder disfrutar con el público en estas dos actuaciones, que una de ellas ya está sold out, y poder hacer la delicia pues tanto de los más pequeños como de los más grandes y disfrutar con este público, con este Monsters World Tour.
Es que lo que tiene de bueno este espectáculo es que es, fíjate, a pesar del, o precisamente por esa espectacularidad, que es muy familiar.
Sí, es un espectáculo, es un family show, porque claro, los más pequeños, la fiebre de los Monster Trucks, años más tarde, algo que comenzó en Estados Unidos en los 80 y en los 90 ya había una fiebre increíble. A España es uno de los países donde más tarde ha llegado esta fiebre, y ya creo que los últimos 5 años es cuando ya los más pequeños conocen todos los nombres de los Monster Trucks, nos traen al show los monsters para enseñarnos la miniatura de los que nosotros tenemos, y la verdad es que ha crecido muchísimo este fandom. Y aunque es un show en el que los padres vienen con la excusa de traer a los niños, al final los padres disfrutan igual o más que los niños, porque no son solo Monster Trucks, sino es un show que tiene más de una hora y media, que es muy dinámico. Entonces no hay nada que se haga monótono en ningún instante, sino todo el tiempo es cambiando, metiendo nuevas acrobacias, metiendo sorpresas, explosiones, efectos especiales, y así la gente está hora y media en vilo y todo el tiempo queriendo más, y es que nos damos tregua casi a recuperarte de los sustos, de la adrenalina, del subidón.
Imposible aburrirse, ¿no, David Estey, en este Monsters World Tour?
Imposible aburrirse. Podríamos hacer un show de 2 horas, 2 horas y media, pero no queremos que el público en ningún momento se aburra, sino que todo el tiempo esté en vilo y que el show, la hora y media, pase volando. Y dice, ya está, pero ya terminó. Digo, una hora y media.
Llevas
joder,
una hora
que
y
se
media.
Me ha hecho muy corto. Exacto. Entonces queremos que sea muy dinámico y que no llegue en ningún instante el momento en el que la gente dice, joder, es que me aburre. O ya, o lo papá, ya no quiero más, vámonos para casa. No, el niño está ahí en vilo y disfrutando, y los
eso
mayores
no
igual.
Pasa.
Y nosotros disfrutándolo todo. No pasa, no.
Muchísimas gracias y que vaya muy bien con el espectáculo este sábado.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, David. Si quieres ir a este espectáculo, tienes que correr, tienes que darte muchísima prisa, porque el show de las 8 de la tarde ya no tiene entradas, en las entradas agotadas, pero sí que hay algunas para el de las 4:30. Se pueden conseguir en la página web www.monstersworldtour.com y en las taquillas del Bilbao Arena.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Y fíjate que lo que son las cosas, vamos a seguir hablando de motor, pero en este caso de motocicletas, de ciclomotores. Son 100% eléctricas y de fabricación española. Su marca es Belka, una empresa gallega fundada en el año 2020 y que desde entonces está multiplicando su presencia en el territorio nacional. Aquí en Euskadi es la empresa Geoibili la que se encarga de representar y distribuir estos vehículos llamados a agitar el sector de la movilidad. Miguel Bengoechea es el CEO de Geoibili. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuéntanos antes de nada cómo nace Geoibili Belka. ¿Cuál fue la motivación o la oportunidad que te llevó a emprender este proyecto?
Pues esto empezó... Bueno, yo estaba trabajando en una empresa de software, de desarrollo de software, y bueno, yo creo que también un poco por deriva familiar tenía ciertas inquietudes, ¿no?, por pensar un poquito hacia sí. Dónde iba, qué hacía, qué quería hacer. Entonces, llegué a la conclusión de que me gustaría intentar emprender o montar algo por mi cuenta. Y como decía, por deriva familiar, pregunté sí. En casa por consejos.
Porque tú lo del emprendimiento ya lo habías conocido de siempre por tus padres, ¿no?
Eso es, padres, abuelos.
Abuelos, fíjate. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué te dijeron? ¿Les preguntaste?
Sí. Eso es. Entonces les dije, oye, ¿cómo puedo empezar? ¿O qué primeros pasos puedo dar para montar algo por mi cuenta?
Sí.
Y entonces, joder, me empezaron a ayudar a dar con la idea, ¿no? Porque muchas veces se tienen muchas ganas, pero no se da con la tecla.
Claro, tienes que saber emprender para hacer el qué, ¿no? El descubrir esa motivación, me imagino, el objeto de...
Eso es. Entonces, pues, sobre todo leyendo en prensa de economía y...
Sí.
Y en foros, informes y tal, descubrimos un artículo sobre una marca de motos eléctricas española que no tenía presencia en España, en el norte.
Es curioso, ¿eh? Una firma, una marca de motos eléctricas española y que no tiene cubierto todo el territorio español para representación o para difusión, ¿no?
Eso es. Entonces, se nos ocurrió ponernos en contacto sí. Con ellos... Y decir, ya que no tenéis ningún tipo de representación aquí en el norte, bueno, en el norte quiero decir de Soria
norte,
para arriba.
Eso es, el norte amplio, ¿no?
Eso es. Entonces nos pusimos en contacto con ellos y llegamos a un acuerdo
sí.
A base de negociaciones y bueno, estudios de mercado y tal. Uh-huh. Llegamos a un acuerdo mediante el cual nos concedían la representación de la marca en todo el norte. Uh-huh.
todo el norte, hemos dicho, de Soria hacia arriba y de esquina a esquina, es decir, de...
Quitando Galicia.
Ah, vale.
Quitando Galicia.
Hasta Asturias.
Eso es, sí. Vale. Sí, realmente la idea nace en Galicia.
Ah, bueno.
Aunque esté la sede en Madrid, la idea nace en Galicia.
Uh-huh. Es su origen.
Eso es.
¿El tuyo cuándo es? ¿Cuándo fundas la empresa?
Pues nosotros empezamos en más o menos, bueno, digamos, firmamos la colaboración a finales del 2023. Uh-huh. A principios de 2024 nos ponemos en marcha ya con toda esta empresa.
Sí.
Y en febrero de este año abrimos, digamos, una primera sala de exposición en Guecho, en Las Arenas.
Sí. Uh-huh. Y a partir de ahí, ¿estáis creciendo o tenéis planes de expansión?
Eso es todo, como tú dices, el plan de expansión se basa en ir abriendo o concertando concesionarios o tiendas, sobre todo para tener puntos de referencia y representación en las diferentes ciudades importantes, digamos, de toda la región que abarcamos.
Claro, puntos físicos, porque vosotros lo que distribuís es una moto eléctrica, ahora hablaremos uh-huh. de ella, pero claro, lo importante es verla y probarla, me imagino, ¿no?, para un potencial cliente.
Eso es. Sí que es verdad que hemos tenido casos de gente que sin ver el producto y sin probarlo, lo ha comprado. Yo soy más partidario de que la gente se pueda acercar, tocarlo, verlo, claro, probarlo, porque luego, claro, te puedes encontrar con la situación en la que un cliente, ¿no?, te compra, en este caso, una moto eléctrica, sí, y al cabo de un mes te dice, oye, es que yo no pensaba que esto fuera así o no, tal.
Ya.
Claro, por eso yo invito a la gente a que las pruebe, se acerque
mejor,
y,
¿no?,
y trastee un poquito, eso uh-huh. es.
Así que funcionáis con esa fórmula mixta, con tiendas propias o puntos propios y luego con concesionarios, me imagino. ¿Y utilizáis también otro tipo de canales?
No, en principio no. O sea, sí que es verdad sí. que tenemos abierta la posibilidad de la venta online, pero como te digo, aunque el primer contacto sea a través de internet, por teléfono, redes
ya,
sociales o
después.
Tal, nosotros, uh-huh. claro, invitamos a que la gente se acerque a los puntos de venta.
Así que, de momento, vuestra sede principal está en Vizcaya, en Guecho.
Eso es.
Y a partir de ahí, oye, iremos creciendo.
Eso, sí.
Oye, vamos a ver ahora mismo cómo es vuestra relación con Belka. ¿Qué es lo que os atrajo primero de esta marca española de motos eléctricas?
Bueno, lo primero, que es nacional. Uh-huh. Porque hay bastante competencia en el sector eléctrico, de motos eléctricas en este caso, pero prácticamente todo son productos chinos, ¿vale? Sí que hay alguna otra marca
sí.
de origen nacional y tal, hay alguna guipuzcoana, uh-huh. que está muy bien, pero a día de hoy Belka es la marca, digamos, que mejor producto ofrece en cuanto a calidad, a relación calidad-precio, uh-huh. prestaciones y estética, que para mí son los pilares fundamentales, ¿no? O sea, hay que buscar un poco... Yo me pongo la situación del cliente final
sí.
y digo, me voy a comprar una moto, puede ser la mejor moto, pero no me gusta estéticamente, pues igual no me la compro. O es demasiado cara.
No, no, claro.
Igual no me la compro.
Hay que buscar ese equilibrio, ¿no?, entre todos los factores,
eso es.
Me imagino.
Eso uh-huh. es. Entonces, bueno, vimos que Belka cumplía con esos requisitos que nosotros buscábamos y aparte nos gustó la forma que tenían de trabajar.
Bueno.
Entonces dijimos, oye, vamos
pues adelante, ¿no?
Vamos a intentarlo. Sí.
Oye, ¿y qué tipo de motos ofrecéis al cliente? Vamos ya con el producto en sí.
Pues nosotros ofrecemos desde nuestra red de distribución, desde ciclomotores hasta motocicletas, quiero decir.
Para los que no estamos muy familiarizados, explícanos.
Sí, son vehículos, al ser tema eléctrico,
sí.
no tienen una cilindrada al no tener un
claro.
motor de combustión, entonces se crean ciertas equivalencias, ¿no?
Uh-huh.
Pero en cuanto a potencias, serían equivalentes a los ciclomotores de toda la vida de 50 centímetros cúbicos y los de 125, uh-huh. que son las motocicletas.
Sí.
¿Vale? Lo bueno que tiene esto es que con el carnet de coche puedes conducir cualquiera de los productos de Belka. Que no,
no
hace
necesitas
falta...
otro carnet uh-huh. aparte.
Eso uh-huh. es. Y luego, en cuanto a la estética, ofrecemos un amplio abanico de productos, desde un scooter, pues como digo, de 50 centímetros cúbicos para que el chavalín vaya a la playa, o unas con estética tipo Vespa antigua, pues para alguien
sí.
con un sentimiento un poco más clásico.
Ajá.
También tenemos productos más actuales, como puede ser una scooter moderna de
qué
hoy en
curioso,
día.
Qué curioso, ¿eh? Se adapta un poco
sí,
a todo.
Claro, lo que se intenta es precisamente eso, intentar llegar
a un perfil de cliente, me imagino,
eso,
¿no?
Más
que
amplio.
Es, claro, que es por lo que te iba a preguntar a continuación. ¿Qué perfil de cliente tenéis o buscáis?
Nosotros buscamos que la gente a la que le guste, por un lado, las motos.
Sí.
Y por otro lado, la eficiencia y la practicidad, tengan acceso a nuestros productos. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros. La realidad es que nuestro perfil de cliente mayormente suele rondar entre los 30 y los 55 años, ¿vale? Y es gente que sobre todo busca un vehículo utilitario para moverse el día a día, ir a trabajar, moverse por las ciudades y tal. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos ahora mismo.
Claro, entonces es muy amplio, por lo tanto, la posibilidad de cliente. ¿Qué cifras manejáis en cuanto a matriculaciones?
Pues ahora mismo, nosotros ya te digo, como estamos, aunque llevemos un año, ¿vale?
Estáis en los comienzos.
Eso es.
Claro,
es
hay
algo
que entenderlo.
Relativamente
joven. Poquito
joven.
A poco, ¿no? Sí, hombre, y sin relativamente.
Eso es. Entonces, nosotros directamente estamos haciendo unas, imagínate, el año pasado hicimos 20 y tantas matriculaciones, ¿vale? Teniendo en cuenta que el año pasado todavía no teníamos concesionarios ni tiendas
físicas
repartidas por las regiones que llevamos.
Uh-huh.
Entonces, la idea es que este año, como hemos ido consiguiendo colaboraciones con diferentes tiendas y concesionarios, ir aumentando ese volumen
que
de ventas.
Eso se note, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. ¿Cómo está siendo la respuesta del mercado del norte? Ahora vamos ya concretamente a vuestra zona respecto a la movilidad eléctrica sobre dos ruedas.
Pues está siendo complicado entrar, pero ya no solo porque sea un tema eléctrico, sino porque, bueno, bien es sabido que aquí en el norte el tiempo nunca ha sido un factor favorable.
Tan satisfactorio como en otros, ¿no?
Eso es.
Pero bueno, entonces, oye, vamos a mejor.
Claro. Si tú ahora mismo, cualquiera, puede entrar en internet, mira, estadísticas del tiempo en los últimos 10 años y se ve que la tendencia es que igual llueve la misma cantidad, pero comprimida en menos días.
En menos días, efectivamente.
Con lo cual, tenemos más días que no llueve que llueve.
Eso a vosotros, en principio, os favorece.
Eso nos favorece.
Claro.
Pero bueno, todavía cuesta un poquito, sobre todo también porque yo considero que aquí somos, en el buen sentido, un poco cerraditos de mente. Cerraditos de mente quiero decir que nos gusta lo de siempre y te lo vas a tener que trabajar mucho para convencerme.
Sí. Lo de cambiar cuesta, ¿no? Quieres
eso
decirme.
Es. Eso es.
Fíjate que además con el hecho de la movilidad eléctrica, no sobre dos o sobre cuatro ruedas, da igual, la movilidad eléctrica está costando que entre, va poquito a poco.
Sí, de hecho, muchos argumentos o contraargumentos que nos plantean ciertos clientes son esos, ¿no? Dicen, joder, ahora todo lo del tema de la Agenda 2030, las zonas de bajas emisiones y tal, parece que lo echan para atrás, que no, que sí, y se crea cierta incertidumbre.
Sí, está todo muy abierto, muy confuso, ¿no?
Eso es. Entonces, claro, yo lo que le digo a la gente es, tanto si estás convencido con el cambio climático, con que quieres mejorar la calidad del aire, con que no quieres pagar OTA, o con que te ponen en una zona de baja de las emisiones en el centro de la ciudad, te restringen el acceso.
Ya lo creo.
Y quieres tener una alternativa práctica a eso, yo te ofrezco la moto de Belka. Luego tú tus razones tendrás.
Efectivamente.
Cada uno
valora, ¿no? Y lo pesa. Antes hemos mencionado el asunto del precio, que hasta ahora también ha sido un elemento que ha echado para atrás a muchas personas. En vuestro caso, ¿cómo lo estáis sorteando o dónde os movéis?
Mucha gente también nos plantea el, jolín, esto es un poco más caro que las motos de combustión, tal cual, y puede ser cierto. Lo que pasa es que la diferencia no suele ser muy grande, por lo menos con Belka.
En el desembolso inicial hablamos.
Eso es.
Vale,
eso
luego
es,
veremos
luego,
claro.
Sí, a la larga, tú al principio en el desembolso inicial, como bien dices, vas a pagar un poquito más, pero un poquito más, no estoy hablando de 2.000 euros. Estoy hablando de igual 500 euros comparativa con la
moto de combustión.
Eso es. Pero es que es un dinero que vas a acabar ahorrando, tanto en temas de mantenimiento como en recarga, digamos, en este caso, de baterías. Te lo ahorras frente a la gasolina que tienes que ir repostando. impuesto de circulación, tal. Entonces, bueno...
Nosotros... De lo que hablábamos antes, ¿no? De equilibrio y compensar las cosas, ¿no?
Claro, eso es. Eso es algo que hace muy bien Belka.
Oye, no sé si el plan Moves os afecta a vosotros, a las motos. ¿También lo incluye o no?
Sí, de hecho es un argumento que ayuda bastante a la venta. Sobre todo en ciertos modelos de motos eléctricas que entran dentro de unas categorías estipuladas por el gobierno para el acceso al plan Moves, que como bien dices, bueno, no sé si igual hay gente que no sabe lo que es o en qué consiste. Se trata de una subvención a fondo perdido que otorga el gobierno por la adquisición de vehículos eléctricos. Eso. En este caso, con las motos, se puede acceder hasta 1.100 euros. De
subvención.
De subvención.
En algunas ocasiones la tramitación era también un poco liosa. ¿En el caso de las motos eléctricas son fáciles de solicitar, tramitar las ayudas?
Aquí, por suerte, en el País Vasco, el EVE, el Ente Vasco de Energía, lo pone relativamente fácil.
Es quien lo asume, ¿no? Sí.
Eso es. Entonces se gestiona a través del EVE y la verdad que dan respuesta bastante rápido y ágil. Luego en otras zonas les cuesta un poquito más. El gobierno es verdad que no pone muchas facilidades para el acceso en cuanto a temas burocráticos, envíos de documentación, solicitudes y tal. Pero bueno, peleándolo, vamos
consiguiéndolo, ¿no? Eso es. De todas maneras, ¿crees que este tipo de ayudas están bien diseñadas o habría que hacer ajustes? Igual para impulsar algo más este tipo de movilidad.
La idea es buena. Lo que yo creo que se podría mejorar es, digamos, el canal, que sea más directo, más ágil, más automatizado, que no haya que ir haciendo una a una, primero mándame un DNI, luego una factura de compra, luego algo un poco más ágil.
Para alguien que se lo pueda estar pensando, ¿qué ventajas le dirías, Miguel, que tiene una moto eléctrica frente a un coche eléctrico en una ciudad como cualquiera de las nuestras?
Bueno, la principal ventaja es que, por ejemplo, aquí en Bilbao no aparcas un coche o cuesta mucho aparcar un coche. La moto, en cambio, obviamente
sitio.
La vas a meter en cualquier esquinita. Luego, yo creo que las motos eléctricas están algo mejor desarrolladas que los coches eléctricos. Y por un tema muy sencillo, una moto eléctrica es más simple que un coche eléctrico, con lo cual, cuanto menos componente y menos
batiburrillo sea,
eso es, menos problemas va a dar.
Mejor. ¿Vale?
Entonces, yo creo que eso es una buena ventaja, aparte de la agilidad que te otorga una moto, ya sea de combustión o eléctrica, frente a un coche.
¿Tú cómo ves el futuro de la movilidad urbana de aquí a 5 o 10 años?
Pues yo creo que, ya te digo, dejen de implementar las zonas de bajas emisiones o lo que sea, creo que a todos nos convence al final estar en un ambiente, digamos, más saneado.
Más limpio, ¿no?
Más limpio, sí. Al final vas con una moto eléctrica, te mueves bien, te mueves rápido, no... Yo creo que transmite tranquilidad.
Pues ese es el futuro y el camino, que tenéis por delante. Un recorrido interesante. Miguel Bengoetxea, CEO de la empresa Geo y Billy, representantes de la empresa Belka de motos eléctricas a nivel nacional. Gracias por haberte venido a la radio a contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta otro día.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
(Risa) Estamos escuchando a Leiva, seguro que ya lo has reconocido. Fíjate lo que te voy a contar. Los amigos dicen que están para sacarse de los apuros. Pues este pasado sábado, Fito Cabrales no dudó en prestarle a Leiva una de sus guitarras para el concierto que ofreció en el BEC de Baracaldo. El pasado viernes en Burgos se le rompió la guitarra y tuvo que dejársela a Fito Cabrales. Un aplauso pedía para él el madrileño antes de empezar a tocar No te preocupes por ti, cuando lo contó en ese concierto en el BEC.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde. La salud mental se ha convertido en uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Las consultas psicológicas no dejan de aumentar. También lo hacen las bajas laborales por este motivo. Y detrás de cada número hay una persona, una historia. Hoy ponemos voz a esa realidad con ayuda de un profesional que lo está viviendo muy de cerca y que tiene además amplia experiencia. Es el psicólogo Iñaki García Maza, es psicoterapeuta y coordinador de Erain Cooperativa. Alicia Calleja, buenas tardes. Cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Pues sí, Susana, según datos recientes, el 27% de las bajas laborales en Euskadi ya están relacionadas con problemas de salud mental. Y no solo una cuestión de números. Detrás hay vidas que se frenan, personas que ya no pueden más. Muchas veces jóvenes, ¿eh? Jóvenes estudiantes, profesionales que se rompen por dentro sin que se vea por fuera también, a veces.
Claro.
Le hemos preguntado a este experimentado y valorado profesional cómo se está viendo la situación actual y, sobre todo, Iñaki, buenos días. ¿Qué opinas sobre los últimos datos que dicen que las bajas por salud mental se han duplicado desde 2016, si lo estáis constatando en consulta, y cuál dirías que son las causas más frecuentes detrás de estas bajas?
Sí, a ver, yo creo que en general todos los indicadores, así como más objetivables, en, no solamente en bajas laborales, sino a la vez en diagnósticos de depresión, la presión de la atención primaria en salud mental ha aumentado en todos los márgenes, y nosotros lo vemos en consulta, el número de pacientes o personas que demandan, personas atendidas, listas de espera, esto lo podemos constatar. En general, bueno, habría muchas razones. Yo creo que dentro del ámbito laboral, yo creo que en lo específico del ámbito laboral, al menos, hay como una parte que tiene que ver con el malestar general en relación al trabajo y luego la precarización de los empleos. El aumento del coste de la vida. Yo creo que esto hace que la tensión entre la felicidad percibida de las personas en relación al trabajo y lo que compensa y lo que merece la pena en relación al trabajo con respecto al sueldo, al coste de la vida, lo que puedes conseguir con un salario, todo esto más, yo creo que un cambio de cultura progresivo en relación también a la valoración del tiempo libre, de una vida buena, hace que mucha gente sufra más en el contexto laboral y que coja más la baja, aunque solo sea por protegerse, descansar, y luego porque realmente en muchas ocasiones hay situaciones que cuando se empiezan a agravar ya pues podemos hablar ya de un sufrimiento como más instaurado en términos de problemas de salud mental.
Porque cuando alguien ya consigue la cita, Iñaki, ¿cómo llega? ¿Llega ya? ¿Lo ha dejado mucho?
Sí, bueno, en general, a ver, las personas vienen... Claro, esto también ha ido cambiando con el tiempo. Yo creo que en general cada vez hay más concienciación en general con respecto al tema de la salud mental. O sea, yo recuerdo que hace 20 años la gente vivía con vergüenza ir a terapia y esta consideración de acudir a un profesional de salud mental o de desarrollo personal ha cambiado mucho. De hecho, se valora cada vez más como un recurso importante, necesario y tal. Entonces, la gente yo creo que no llega tan agónicamente, o sea, tan mal, pero sí que llega con un nivel de sufrimiento importante. O sea, yo creo que a nivel general podemos decir que quizá la gente llega antes a terapia, pero sí llega con, en la mayor parte de los casos, como con un nivel de sufrimiento, yo creo, considerable. Otra cosa es otro perfil de gente que quizá llega con una necesidad de desarrollo personal o de trabajo, de crecimiento, que también es una demanda que ha ido creciendo, que es una situación un poco diferente. Pero en general la mayor parte de los casos llegan con un nivel como importante. Sobre todo en casos, nosotros tenemos una parte de atención social en la clínica y ahí sí vemos que el nivel de sufrimiento ha ido aumentando progresivamente en los últimos años. O sea, es como que la gente que tiene condiciones materiales peores, a nivel económico, de desarrollo cultural, de relaciones y tal, que están en exclusión social o en riesgo de exclusión social, estos sí que están sufriendo cada vez más en general.
Entendemos. ¿Y estamos más angustiados, Iñaki, más estresados, o estamos cometiendo una baja, un bajón emocional con una depresión real? No sé si eso, o incluso hay cierto abuso de la etiqueta de depresión, ¿eh?
Sí, es que yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que hay como, estos últimos años hay como una mayor concienciación en relación a las enfermedades mentales, al sufrimiento mental. Entonces, esto hace que la gente demande más y que tenga más claro lo que es sufrir y no querer sufrir, ¿no? Y vivir bien, que eso está muy bien, quiere decir que eso es como un avance social en términos de conciencia. Es igual que somos más conscientes de la violencia de género, de las violencias machistas y tal. O sea, la sensibilidad es mejor, pero creo que a la vez hemos comenzado a psicopatologizar cualquier cosa de la vida cotidiana. Esto tiene un interés, yo creo que de fondo, claro, pues si las farmacéuticas venden más, si entendemos que tenemos una depresión más que una tristeza o un proceso de duelo, porque esto tiene una medicación añadida, también está toda la parte del negocio técnico de las psicoterapias por detrás, ¿no? Entonces, claro, es como que a la vez que ha habido algo positivo, yo creo que también hemos empezado a sobrepsicopatologizar la vida cotidiana con un efecto un poco perverso, que es que si yo, frente a una tristeza, en un momento crítico en mi vida, pienso que estoy deprimido, tiendo casi inconscientemente a comportarme como tal. O sea, si yo me etiqueto como deprimido, tiendo a identificarme con la etiqueta y me empiezo a fijar más en los aspectos depresivos de mi vida, entonces al final acabo estando peor. Eso es un efecto un poco perverso,
¿no?
De todo esto. Claro, es como que me acabo identificando con la etiqueta. Más que, o sea, porque entendemos que el diagnóstico sería como una especie como de manera de estar en el mundo, cuando no es así. Es que nombra un momento de un proceso más largo, ¿no? Entonces, claro, lo que por una parte ha estado bien, por otra parte yo creo que nos ha perjudicado en términos de salud mental global. Es un efecto un poco paradójico. Y a la vez esto sumado a que las consultas de atención primaria de la clínica, del sistema médico en general, no solamente los Osakidetza en particular, sino en todos los sistemas médicos, la atención primaria, por un interés político, se empieza a desmoronar. Con lo cual, claro, los profesionales de la atención primaria o los profesionales de atención en salud mental, que tienen una media de atención muy breve, claro, se encuentran que el único recurso que tienen para poder ofrecer a las personas es la medicación. Y para medicar tienen que diagnosticar. Entonces, lo que estamos viendo yo creo que es un sobrediagnóstico, por ejemplo, de la etiqueta de la depresión. O sea, yo creo que en el mundo creo que es de las, no sé si la mayor afección, en salud mental seguro, en términos de salud creo que también, porque yo creo que hay un sobrediagnóstico, igual que con el tema de la ansiedad. O sea, hay aspectos depresivos o aspectos que tienen que ver con la ansiedad, pero que seguramente tienen más que ver con transiciones, con dificultades de adaptación personal y con sufrimientos de la vida, ¿no? Que son parte de estar vivos, que estamos psicopatologizando, creo. Entonces, sin negar que hay un sufrimiento, yo creo que es un poco lo que decías, ¿no? Que creo que está como sobrediagnosticado en general, ¿no? Y lo que solemos ver habitualmente es una clínica que tiene que ver con dolores de la vida, que pueden requerir atención terapéutica o que quizá no, ¿no? Que si tuviéramos quizá, por ejemplo, pues una red de apoyo comunitaria o recursos más adecuados de relación, pues sí, bueno, haría falta, ¿no? El hecho de acudir tanto a las consultas. Entonces, es un poco, creo que el panorama es un poco en el que estamos, da la sensación.
Una de las grandes quejas es la dificultad para conseguir cita con el psicólogo, pero también en pediatría, ¿eh? ¿Qué consecuencias tiene esto para la evolución del paciente? Estamos hablando, claro, de menores.
Claro. Sí, es que yo creo que, claro, cuanto más tiempo de espera, claro, el nivel de dificultad también, porque además yo creo que hay un efecto en todo esto un poco pernicioso, ¿no? Que es que si yo demando ayuda y la comunidad no me la ofrece, claro, la desesperanza en relación a mi proceso aumenta, con lo cual hay un efecto todavía de empeoramiento de lo que es la atención. Y sobre todo, yo creo que en jóvenes, en menores, que es un segmento de población siempre más vulnerable que los adultos, esto es especialmente doloroso, porque de hecho vemos que ya tenemos como un porcentaje muy importante de la población joven con diferentes problemáticas y no están suficientemente bien atendidos. Y no digo solamente en la clínica, sino a la vez en todos los dispositivos, ¿no? Por ejemplo, en el sistema escolar, yo creo que haría falta como darle una vuelta, una pensada a cómo están estructuradas las clases, a qué figuras de acompañamiento tenemos en los colegios.
Y además de los colegios, las empresas, las familias, muchísimas gracias, Iñaki. Llegamos así a las 2 de la tarde y eso significa que te quedas con Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.